7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 24 de octubre y más allá de investigaciones judiciales, por encima de presuntas corrupciones pasadas y presentes y presupuestos generales futuros, están las personas. No olviden que nuestros políticos no crecen en los árboles, no vienen de fuera, son personas como usted y como yo, están entre nosotros, somos nosotros. La cuestión es hasta qué punto nos representó o llegó a representar Íñigo Errejón, que deja la política. Cada uno se sentirá más o menos identificado. Lo hace tras una década de claroscuros en los que encabezó el 15M para luego en parte descabezarlo, dar giro de timón, propinar una patada que no dio a un ciudadano, fue absuelto, recuerden, y ahora, justo ahora, se publican presuntos comportamientos inaceptables, inadecuados, inadmisibles para con ciertas mujeres. Se publica en las redes. Que siempre que oye uno el verbo publicar parece que es todo mediático y aparecen los medios y lo recogen los medios y lo dan por válido los medios. Los que lo hagan, mal hecho está, porque de momento la fuente son redes, denuncias en redes. El proceso, por cierto, dice la formación Sumar, el proceso merece investigación. Y es ahí donde, coincidencia o no, con esta decisión de abandonar la política, inocente o culpable, el movimiento de Sumar le da enjundia, le da cierta enjundia a las acusaciones abriendo una investigación. Él dice que se va por desgaste físico y mental. El desgaste físico está fuera de toda duda. Imaginen el mental, que obviamente se acaba exteriorizando. El desgaste físico está fuera de toda duda porque solo tienen que echar un vistazo a los máximos mandatarios, sea en este país o en otros, cómo les castiga el estar en el poder, cómo les castiga. A unos más que a otros, es verdad. Pero en general, ¿cómo les castiga? Hay desgaste. Él ya no quería más. Y dice basta. También, todo se ha dicho, se marcha un político que puso la salud mental precisamente sobre la mesa del Congreso. Recibió un desafortunado grito de un diputado popular que luego tuvo que recular, como no podía ser de otra forma, y que sirvió, como digo, para poner el foco en este tipo de enfermos y patologías. Gracias a Íñigo Errejón, la salud mental se coló en la agenda política. Quizás estaba, pero nunca la airearon de manera mediática. Tuvo que ocurrir algo así para que se colase. Veremos en qué quedan las reacciones a su adiós y a esas denuncias por redes, y hasta entonces seguimos en un barco que navega por mares judiciales y de corrupción en el Senado, Asamblea de Madrid e incluso periódicos. El caso Koldo es protagonista. Nos quedamos en los compañeros de gremio, en estos últimos, porque la entrevista a José Luis Ábalos en El Mundo muestra, digamos, a un exministro sin miedo a nada y capaz de defenderse de todo. La inmigración también vuelve hoy a la palestra, con el gobierno cerrando un frente de los muchos que tiene abiertos y asegurando que el aeropuerto de Ciudad Real no será refugio para inmigrantes que pidan asilo. Respira Paje aliviado, pero créanme, más alivio se lleva el gobierno con esta decisión. Y en las calles de Madrid se habla de educación y de los que, en lugar de aprender, acuden a impedir que lo hagan otros, por decirlo de alguna forma, y hacerles la vida imposible en ocasiones. La Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar se concentra desde las 6 de la tarde frente a la Consejería del Ramo, reclamando más medios, más protección para las víctimas de esta lacra, también llamada bullying. Pero quédense con ello, acoso escolar. Ahí está Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con sus camisetas amarillas y con los silbatos a pleno rendimiento para que se les vea y se les escuche bien, porque lo que tienen que decirnos es importante. Jesús, muy buenas tardes. Alcalá 30, frente a la Consejería de Educación. Estoy con María José Fernández, presidenta de AMACAE, Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te veo con tu camiseta amarilla, con tu silbato al cuello. En la camiseta pone: no te calles.
Pues sí, llevamos 10 años aguantando y esperando que la Consejería de Educación nos diera una solución adecuada a las víctimas, incluso a los agresores de acoso escolar. Y es que ya esto ya ha sido la gota que colmó el vaso con lo que han hecho con dos niños menores en Aranjuez, que hasta que no han visto el cartel de nuestra concentración no les han concedido el cambio de colegio, cuando llevan meses la familia con informes médicos de los especialistas del Hospital del Tajo diciendo que los niños recomendaban encarecidamente el cambio de centro porque estaba en peligro su salud mental y su bienestar. Y entonces ya hemos tenido que tomar la determinación de que a ver si nos escuchan de una vez saliendo a la calle.
Porque, María José, el silencio es esa lacra que sufren las familias frente a los colegios. Las familias tienen que luchar contra los colegios, contra las administraciones, porque nadie quiere oír hablar del acoso.
Totalmente. Todo el mundo, algunas veces vemos campañas de algún político sacando cartelitos de no te calles y de no sé qué, pero eso se queda ahí en la foto y lo que nosotros queremos es ya ver una realidad y una solución a esto, porque lo que es criminal es que cada día estén pasando acoso escolar miles de niños en España y en la Comunidad de Madrid, ya no digamos, solo en el mes de febrero había 4.200 protocolos de acoso escolar abiertos. No sabemos ni cuántos han reconocido de esos 4.200 que había. Yo ya dije en la Asamblea de Madrid que mientras los colegios sean juez y parte y la inspección siga poniéndose de parte de los centros y solo transcriba la versión del centro, dejan a los niños y a las familias en la absoluta indefensión.
María José, gracias. Suerte.
Gracias.
Perdonad, os puedo preguntar porque os veo con el cartel Stop al Bullying. Cree en ti mismo y en tu valentía, eres más fuerte, capaz, eres igual que los demás, no dejes que nadie te haga acoso. ¿Habéis sufrido acoso?
Sí.
Muchos insultos, sobre todo. O sea, un constante tormento emocional. Me revuelvo un poco por dentro, pero me ayuda a superarlo poco a poco.
¿Te hacían caso los profesores, otros alumnos, te apoyaban?
No, he estado solo.
Ya los escuchas, Jesús, esta tarde con sus camisetas amarillas y al grito de dimisión, consejero, concentrados aquí, frente a la Consejería de Educación.
Desde luego, gracias, Maite. Menudo testimonio. He estado solo. Eso es lo que hay que evitar. Más allá de medidas, planes preventivos o planes para combatir, una vez ya se ha realizado el acoso, que no estén solos, que no estén solas las víctimas, porque no hay ningún derecho a que un chaval vaya, como hemos ido todos al colegio, para divertirse y para aprender, de paso, o al revés, me da igual el orden. Y lo que se encuentre sea un matón de medio pelo, que puede hacer a sus anchas lo que quiere. Que no olvidemos que es otro niño, no deja de ser otro niño. Pero bueno, los orígenes de por qué deja de ser un niño y empieza a ser un matón, ya habrá que hablarlos con los profesionales pertinentes. Gracias, Maite López, es uno de los asuntos que nos da las calles de Madrid. Hay más, junto con la actualidad política que hemos mencionado por encima, toca hacerlo en profundidad y lo hacemos con Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos mirando al cielo, buscando la previsión del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque llegan cambios, ¿eh? Vamos a tener ambiente más inestable. Ya las nubes que se van colando en las próximas horas van a empezar a dejar precipitaciones. Va a llover durante la madrugada de forma intensa en algunos puntos y también durante las primeras horas de mañana. Es cierto que mañana, a partir del mediodía, irán remitiendo esas precipitaciones. Durante la tarde incluso el cielo se irá abriendo algo más, pero será una jornada inestable. Y sobre todo, el cambio que más vamos a notar, el descenso de temperaturas. Hoy hemos tenido valores parecidos a los de ayer, rondando los 20 grados en general o superándolos ligeramente en algunos puntos. Bueno, pues de cara a mañana, como mucho, las máximas alcanzarán valores de 17, 18 grados, pero durante el fin de semana bajará todavía más el termómetro. Y seguiremos con ambiente inestable. No va a estar lloviendo todo el fin de semana, pero sí que tendremos algunos chubascos dispersos, puntuales, intermitentes. Así que lo dicho, descenso de temperaturas y ambiente de más inestabilidad.
Muchas gracias, Ainhoa. Buscamos también la situación de las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Ahí está Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Uno en la A6 en el entorno del plantío de entrada a la capital, que genera ya hasta 4 kilómetros de retenciones, y otro en la M40 en Coslada, donde por cierto encontrarán circulación lenta en ambos sentidos de la circulación. Al margen de estos incidentes van a encontrar complicaciones en Pinto, en la A4 en ambos sentidos y también en Torrejón de Ardoz por la A2 y ya de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y la A2 en Canillejas, de salida en la A1 en el entorno de Alcobendas, la A3 en Rivas y la A42 en Getafe y en la M40 en Villaverde en ambos sentidos de la circulación y túneles del Pardo en la A6 y finalmente en la ronda de circunvalación en la M50 en el entorno de Majadahonda dirección a la autovía de Extremadura.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con lo ocurrido esta mañana en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Nueva sesión de control al Gobierno regional y nuevos encontronazos a cuenta de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y también de la negativa de la presidenta de acudir el próximo viernes a la cita a la que le había convocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nos cuenta todos los detalles de lo ocurrido esta mañana en la Asamblea, José Frutos.
Enconado cara a cara de Ayuso con Manuela Bergerot por el caso del novio de la presidenta, ocurría poco antes de conocerse la querella de este contra la portavoz de Más Madrid por llamarle delincuente.
Dígame, ¿cómo hay que llamar a una persona que ha admitido por escrito que ciertamente se cometieron delitos? Delincuente no le gusta, prefiere defraudador, moroso fiscal, estafador.
Hacienda debería al menos pedir las inspecciones fiscales de Coldo, de Ábalos. Oye, ¿cómo es que de nadie hay una sola inspección de Hacienda? Ah, no, que no son el adversario político.
El socialista Juan Lobato atribuía a la cobardía la negativa de Ayuso a reunirse con Sánchez. La presidenta lo negaba, pero Isabel Pérez de Vox veía insuficiente este plantón.
¿Usted no tiene nada que decir de la vivienda? ¿Nada que decir del cercanías, de la financiación autonómica? Nada, nada. Usted saca capote largo, pero cuando sale el toro se va corriendo.
Entenderán que yo lo que no voy a hacer es blanquear ni lo que está sucediendo con la amnistía, ni mucho menos con el concierto catalán, que retrae recursos de todos los españoles.
Tendría credibilidad, señor Ayuso, que usted cancelara una reunión con el capo de la mafia si su partido, el Partido Popular, no se reuniera con ese mismo capo de la mafia para repartirse los jueces y las instituciones.
Así se estrenaba en la sesión de control la nueva portavoz de Vox.
En clave local, el Ayuntamiento de Madrid ha arrancado la tramitación de las ordenanzas fiscales para 2025, que van a recoger una reducción del IBI y donde ya aparece la tasa de basuras, que recuerden, es obligatoria a partir del año 2025. Una tasa de la que el Ayuntamiento culpa y responsabiliza al Gobierno central.
Baja el IBI 32 millones más en el bolsillo de los madrileños y llega la tasa de basuras. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Impulsada por Pedro Sánchez hace que haya un sablazo fiscal para el año que viene en la ciudad de Madrid. Este sablazo fiscal se compensa por este ayuntamiento porque prácticamente es coincidente el importe de la tasa con lo que los madrileños se ahorran en 2025 con las medidas adoptadas por este equipo de gobierno.
En el recibo de media al año 140 euros, 300 si es un comercio, sobre todo según el valor catastral y también por los residuos que genere el barrio. Recibo compensado por bajadas fiscales como el IBI.
Que junto con las bajadas anteriores es lo que nos permite decir que los madrileños no van a haber aumentado el importe de la factura fiscal a lo largo del año 2025.
Almeida avisa.
No hay mayor tensión para los arrendatarios en estos momentos en la ciudad de Madrid de cara al año que viene que tener que abonar la tasa de recogida de residuos. Va a suponer un encarecimiento notable del alquiler.
A partir de enero llegarán los primeros avisos. Hay 2 meses para pagar la tasa de basuras. Ordenanzas fiscales con un ahorro de 220 millones en 2025.
Quejas y protestas de la oposición municipal ante esa ordenanza. Escuchamos a Reyes Maroto, Partido Socialista, Rita Maestre, Más Madrid.
Pedirle al alcalde que no mienta a los madrileños y que califique esta tasa como el tasazo de Sánchez, porque en realidad es el tasazo de la señora Ayuso, porque como saben, la estrategia de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid incorpora la tasa de basuras y es una estrategia que hoy sigue vigente.
Cuanto peor lo hace Almeida, más pagan los madrileños. ¿Por qué? Porque el importe de la tasa está directamente ligado a la gestión y el tratamiento de la basura que ha hecho Almeida en la ciudad de Madrid y, como digo, ha sido un desastre.
Y un apunte más a la información local. Tengan en cuenta que se van a coger en estos momentos la línea 6 de metro. Hay circulación lenta entre las estaciones de Conde de Casal y O'Donnell en sentido andén 2. El motivo es una incidencia en las instalaciones. Hablamos ya de la actualidad nacional, que viene marcada por la renuncia del diputado y portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que deja todos sus cargos, incluyendo el acta de diputado. La renuncia del que hasta ahora era portavoz de Sumar viene acompañada por una nota de su formación en la que se dice que se abre un proceso para recabar información por las denuncias que se han vertido en redes sociales en los últimos días sobre Íñigo Errejón, unas denuncias que le acusan de comportamientos inadecuados con varias mujeres. Julio César Cobos ha recogido las reacciones que se han producido hasta el momento.
Desde Sumar se ha reaccionado con un comunicado que dice: queremos construir una sociedad y una política feminista, y eso requiere un compromiso firme en todos los ámbitos. En shock se ha quedado la ministra socialista Diana Morán. El PSOE muestra preocupación desde la sede de Ferraz y el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha señalado en Cuatro que la denuncia no debe quedarse solo en las redes.
Tiene que operar la parte jurídica, es que el sistema tiene que funcionar. Y el sistema pasa porque si hay conocimiento de algún hecho delictivo, eso tiene que traducirse en denuncia claro, privada, o en denuncia también por el Ministerio Fiscal, si se tiene conocimiento. Y dos, si lo que hay es una injuria o una calumnia, lo explicabas tú antes bien, pues también tiene que haber una querella.
Desde Podemos, la secretaria general, Ione Belarra, señala que ahora hay que respaldar a las víctimas y luego que Sumar y Más Madrid den explicaciones.
Transmitir mi respaldo, mi apoyo a las víctimas y particularmente a quien ha tenido la valentía de hacer un testimonio público, aunque sea anónimo, para romper el silencio, ¿no? Yo creo que en estos momentos esas mujeres valientes tienen que sentir todo nuestro apoyo y yo le deseo que encuentre en todos estos hechos una cierta reparación.
Belarra ha señalado que desde 2018 el silencio de las mujeres está rompiendo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha agradecido el trabajo de periodistas como Cristina Fallarás, que ha sido la receptora de las denuncias anónimas contra Errejón.
La persona que va a sustituir en principio a Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados es Alda Recas, es activista de la Marea Blanca y actualmente es asesora del Ministerio de Sanidad. Es enfermera de profesión y cuenta con un máster en Dirección Médica y Gestión Sanitaria del Instituto Carlos III. La actualidad nacional también tiene nuevos capítulos sobre los casos de corrupción que rodean al Gobierno central. Por un lado, el exministro José Luis Ábalos, que recuerden está cerca de ser imputado por el Tribunal Supremo, ha hablado en el diario El Mundo. Flor Carazo.
Inverosímil considera José Luis Ábalos la investigación. Asegura que sería el corrupto más cutre si se hubiera dejado comprar por 77.000 euros cuando estaba acostumbrado a manejar 13.000 millones de euros al año en el ministerio. Dice que el chalé no fue un regalo y que el alquiler del piso de su novia en Madrid tampoco fue un soborno porque ya no estaban juntos. Hace hincapié en que puede defenderse de todo. El gobierno insiste en que actuó con rapidez contra el exsecretario de Organización del PSOE y censura los ataques del PP. Óscar López, ministro de Transformación Digital, María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Nadie está libre de tener un caso de corrupción. Este gobierno es un gobierno limpio, que actúa contundente desde el minuto uno.
Un intento absolutamente fake de implicar al presidente del gobierno en cuestiones que nada tienen que ver ni con su trabajo ni con su desarrollo profesional.
Los populares siguen exigiendo la dimisión del presidente del gobierno, Cuca Gamarra, secretaria general.
Todos sabemos que Pedro Sánchez, cuando lo cesó, lo sabía todo y lo tapó. Es insostenible la situación de Pedro Sánchez y su único camino y lo único que esperan los españoles es que comunique su dimisión cuanto antes mejor.
Gamarra vuelve a pedir a Sánchez que responda cuándo y cómo se reunió con el comisionista Víctor Aldama.
El caso Koldo, por su parte, ha llevado hoy al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a comparecer en el Senado, pendiente de su declaración a Estado, Noelia Ontoria.
El ministro del Interior siente dolor por lo ocurrido con su excompañero José Luis Ábalos y asegura que desconocía sus negocios.
Señoría, nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en ningún negocio turbio, y si puede doler a alguien la imputación o la petición de imputación hacia el Supremo, pues nos duele más a los que compartimos gobierno.
Marlaska pone la mano en el fuego por su equipo, pero desconoce por qué Víctor de Aldama estaba en la base de colaboradores de la Guardia Civil. Asegura que no le conoce.
No me he reunido
nunca ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida.
Marlaska asegura que tampoco sabe nada del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. El senador popular Luis Santamaría le recordaba que facilitaba teléfonos opacos a la trama.
Usted lo que me está diciendo, corríjame, es que la Guardia Civil le da móviles seguros a un asesor de un ministro y a un ministro y a usted no le informan.
Pues si así ha sido, no estaba informado.
Madre mía.
El PP se ha centrado en el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid.
Estoy convencido de que no pasaron las maletas.
Y el ministro ha insistido en que la vicepresidenta venezolana no pisó suelo Schengen.
Les contamos también los resultados del informe de Cáritas, en el que se recoge un incremento del 7% en el número de personas que atendía esta organización en la Comunidad de Madrid. Son datos del año 2022, un año en el que más de 40.000 personas tuvieron que recurrir a Cáritas. Nos lo cuenta Eva Prat.
Hace unos años un 10% de las personas sin hogar eran jóvenes, hoy un 30% son menores de 30 años y muchos tienen formación. Susana Hernández, responsable de obras de exclusión de Cáritas Madrid.
Muchos jóvenes que vienen en procesos migratorios, la gran mayoría están entre 18 y 21, 23.
Luciana salió de Venezuela sin imaginarse que en Madrid le esperaba una situación de calle. Tampoco yo sí cuando dejó Perú.
O sea, el duelo migratorio de no tener papeles, no tener un permiso para trabajar y venirme con un colchón de dinero muy, muy chico.
Estar en casa con tus hijas, ¿no? Y que es lo que más extraño, a estar en la calle. Y no, la verdad, no tenía miedo de estar en la calle, tenía cólera, tenía mucha rabia. Y tenía mucho frío.
Los colectivos que trabajan con estas personas piden a la administración que garantice el derecho a la vivienda, porque cualquiera de nosotros, se recuerdan, puede verse en situación de calle.
También destacamos en la actualidad de la Comunidad de Madrid la inauguración de un nuevo centro de innovación. El objetivo de este centro es prestar asesoramiento en materia de desarrollo digital, tanto al sector público como al sector privado. Begoña Larcón.
Madrid 4IA nace para presentar a la región como referente mundial en inteligencia artificial y fomentar la llegada de nuevas inversiones estratégicas. Será una marca mundial, dice Isabel Díaz Ayuso.
Queremos que sea una marca mundial en este campo, la innovación de inteligencia artificial que atraiga talento. Inversiones, startups, empresas de primer nivel, gigantes tecnológicos, que sigan encontrando aquí en Madrid el mejor lugar para innovar, para experimentar.
Esta iniciativa se integrará dentro de Digitaliza Madrid, un centro donde ciudadanos, empresas y administración colaborarán en el proceso de transformación de los servicios públicos madrileños. Es un espacio de 1.200 metros cuadrados, será un laboratorio e incubadora de ideas e impulsor de propuestas que favorezcan el vertiginoso cambio digital.
Es también noticia en Madrid la decisión del Gobierno central de significar como lugares de memoria espacios como la Dirección General de Seguridad, lo que es hoy la Real Casa de Correos, los terrenos donde se levantaba la cárcel de Carabanchel o la tapia de fusilamiento del cementerio de la Almudena, donde, entre otras muchas personas, fueron asesinadas las 13 Rosas. Una decisión que recoge la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, no le ha gustado nada.
Es una utilización torticera de los medios que permite la ley en un intento desesperado de ataque a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desoyen e ignoran toda la historia que tiene la Real Casa de Correos, desoyen todos los elementos históricos y todos los sucesos que se han producido en la Real Casa de Correos.
Y estamos a poco más de 24 horas de que se entreguen los premios Princesa de Asturias. Hoy, la ciudad de Oviedo ha reconocido el papel institucional de la infanta Leonor. Marta Zúñiga.
Oviedo, plagado de actos en torno a la concesión mañana en el Teatro Campo Amor de los premios Princesa de Asturias. Doña Leonor ha recibido el título de alcaldesa honoraria de la ciudad y la medalla de Asturias. Lleva esa tierra en su corazón.
Mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden. Y pude desde bien pequeñina conocer los bosques de Oriente y dar paseos largos entre aquellos carballos y castaños, que ya forman parte de mi infancia.
Con el calor de los ciudadanos y el sonido de las gaitas ha expresado lo a gusto que se siente en Asturias.
Llevo Asturias en mi corazón y siempre será la patria querida que dice el himno, la tierra que da nombre al título que me designa como princesa y por tanto servidora de España y el lugar de origen de mi familia materna. Lo dije en mi primer discurso en Oviedo en 2019. Tengo sangre asturiana. Y eso no solo imprime carácter, Es un orgullo y una alegría.
Mañana entregará los galardones de este año en una ceremonia presidida por los Reyes en el Teatro Campoamor.
Buscamos noticias económicas con Sergio Rodríguez.
Pues Inspección de Trabajo lanza una nueva campaña con sobre 40.000 empresas para localizar temporales y fijos discontinuos en fraude. En lo que va de año se han regularizado 95.000 contratos irregulares, más de 43.000 temporales indefinidos y casi 52.000 fijos discontinuos han pasado a ordinarios. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha dicho que pese a que se están anunciando bonificaciones y ayudas directas desde Trabajo para ayudar a las pymes a poner en marcha la reducción de jornada, la patronal no ha recibido ningún documento y dice además que hay que respetar la negociación colectiva.
Desde que se anuncia que hay bonificaciones, hay subvenciones, no tenemos ni un papel a la fecha de nada. Y digo, ni antes, ni ahora, no sé, mañana, pero hoy por hoy no hay ningún papel. Por tanto, o sea, no sabemos de qué se está hablando. Esa es la primera. En segundo lugar, lo que estamos diciendo es que se respete la negociación colectiva. La negociación colectiva es la base realmente de los acuerdos sociales y es la base de ese diálogo social que genera la paz social.
Y en el campo de la vivienda, Madrid fue la segunda autonomía más cara por detrás de Baleares en agosto. En cuanto a la vivienda de segunda mano, registró un precio medio de 2.300 euros por metro cuadrado con un ascenso mensual del 1,68 respecto al año anterior, hubo una subida de algo más del 14. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha bajado un 0,21, se queda en los 11.839 puntos.
Crónica Internacional con Rafa Cerro.
El Parlamento Europeo ha vuelto a premiar, Pablo, a la oposición venezolana. Anuncio de la presidenta de ese parlamento, se llama Roberta Metsola.
Es un honor anunciar que el premio Sájarov 2024 a la libertad de pensamiento ha recaído en María Corina Machado, lideresa de las fuerzas democráticas en Venezuela.
En memoria de Andrei Sájarov, un opositor no a los rusos sino a los soviéticos, que pasó un montón de años en la cárcel y toda una vida luchando por la democracia. También premiado con el premio a la libertad de pensamiento Andrei Sájarov y opinión, el compañero de María Corina, Edmundo González Urrutia, Parlamento Europeo.
Y el presidente electo Edmundo González Urrutia, representando a todos los venezolanos.
Luchan por una transición de poder libre, justa y pacífica, ha dicho el Parlamento Europeo, refiriéndose a estos opositores venezolanos. Según han confirmado fuentes parlamentarias, González Urrutia, que ya saben que está aquí, está en Madrid, y Machado, han conseguido el apoyo de la mayoría de los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara reunidos a puerta cerrada en Estrasburgo. Una espectacular. Kamala Harris, candidata a la presidencia de Estados Unidos, ha dicho que su rival Trump es un fascista y un peligro para el país, peligro para Estados Unidos. Y por su parte, Pablo, el señor Trump a ella la ha llamado vaga y estúpida.
La información vuelve a El Enfoque a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces se quedan con El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.